Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
La guajira, término que significa campesina, es un género musical originario de la región oriental de Cuba, de tema campesino. Si bien tiene sus orígenes en Andalucía, la tradición atribuye la paternidad de este género al compositor Jorge Ankerman. El tema que escuchamos lleva por nombre Alma Guajira y es interpretado por Cheo Belenpuig.
Rector de CUNORTE decidido a fortalecer la vinculación comunitaria. Unen esfuerzos para preservar la tranquilidad de Colotlán. Buscan extender el servicio de cuidados paliativos en esta zona. Trasladarán la sede de USAER en la región. Cumple 18 meses el problema de adeudos de salario a maestros de educación básica en la entidad. La Orquesta Filarmónica de Jalisco es nombrada la mejor orquesta sinfónica del país. Ampliación de la matrícula de la UDG afectada por la falta de crecimiento económico federal. Y en el ABC de la prevención hablaremos de los fenómenos hidrometeorológicos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito a estar en comunicación con nosotros. Los números telefónicos de cabina 992-4233 o 01800-701-9999. Comenzamos con los detalles de la información. QNorte va por la vinculación comunitaria y con esto iniciar una tercera fase para la institución, afirma su rector. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita Arceo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. El Centro Universitario del Norte está listo, en efecto, para comenzar una tercera fase de consolidación, una etapa donde la vinculación con la sociedad sea uno de los tres ejes principales a los que planea enfocarse durante su administración el rector de QNorte, el maestro Uriel Nuño Gutiérrez.
Y lo que tiene que ver con la vinculación comunitaria, bueno, me parece que precisamente a partir de esa madurez de la que hablábamos, que ahora tiene el centro universitario, porque pues bueno, ya rebasó su mayoría de edad, me parece que todo eso también es una base sólida para que podamos pensar en vincularnos con los diferentes actores de la región, sociales, públicos, privados, con las propias comunidades, con todos los actores de la región que sea posible. Tenemos que ir con el QNorte más allá de estos muros perimetrales. Pero por otro lado también hay que abrir las puertas del centro universitario, ¿no?
Ningún municipio de la región cuenta con una infraestructura similar a la de QNorte. Es entonces a partir de esta premisa que deben buscarse las estrategias para que la institución reciba no solo a la comunidad educativa, sostuvo el rector.
Hablando de la planta física, bueno, el auditorio de usos múltiples, la lonaria que puede convertirse en un foro al aire libre o en dos canchas de voleibol o dos de básquetbol, la cancha de fútbol 7, la de fútbol soccer, ¿no?, empastada. ¿Por qué no pensar en toda una gama de ofertas deportivo, culturales, artísticas, recreativas? En primera instancia, bueno, para los propios, ¿no? Pero en segunda instancia, pues para la población abierta, ¿no? O sea, no hay ningún otro espacio en la región que cuenten con estas instalaciones.
Aunque en este momento no se tiene un plan en particular de las estrategias que emprenderán para cumplir este objetivo, Nuño Gutiérrez insistió en que la vinculación comunitaria es una deuda que la Universidad de Guadalajara mantiene con una de las zonas más marginadas de Jalisco.
Diseñar una oferta en esos ámbitos, ¿no?, cultural, artístico, deportivo, recreativo, y proporcionarle a los jóvenes, ¿no?, y a los niños de la región pues algo que la región en sí misma no les puede ofrecer. ¿Por qué no hacerlo nosotros? Y me parece que si hacemos eso, lo otro se da, ¿no?, como parte de ello, ¿no?, esa vinculación, ese apropiarse, ¿no?, del QNorte. Eso te permite construir identidad, eso te permite construir sentido de pertenencia.
Al rector de QNorte no le preocupa el riesgo que implica abrir las puertas del centro, porque asegura que en la medida en que la comunidad se apropie y sienta suyas estas instalaciones, el cuidado vendrá por añadidura. Ana Cristina, esta es la información.
Muchas gracias, Lupita. Pues ese sentido de pertenencia que es importante que se tenga con relación a las instituciones que hay en el municipio, sin duda es importante. Y bueno, pues las estrategias que tiene consideradas el rector de CUNORTE van encaminadas a eso.
Así es, Ana Cristina, comentó el maestro que hasta ahora, bueno, este vínculo se ha fortalecido pues con la matrícula o con los estudiantes justamente que vienen y que esta es su oferta educativa. Sin embargo, su ambición es mayor, que sea la comunidad en general quien visite, conozca el centro y haga uso también de estas instalaciones, claro, en la medida pues de que las propias estrategias así lo permitan.
Muchas gracias por la información que nos compartes, Lupita. Vamos a hacer nuestro primer corte de estación. Al regresar en Señal Informativa, unen esfuerzos para preservar la tranquilidad en Colotlán. Y buscarán extender el servicio de cuidados paliativos en esta zona.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
14 de julio. Festejaron su santoral Camilo, Vicente y Adeodato. En 1850 muere en París el intelectual liberal mexicano José María Luis Mora, quien influye en la creación del Estado mexicano y en las reformas educativas y del clero, autor de Obras sueltas y México y sus revoluciones. Nace en octubre de 1794. En 1971 muere el escritor mexicano Hermilio Abreu Gómez, integrante de la Academia Mexicana de la Lengua. Destaca también como cuentista, novelista, crítico, dramaturgo, maestro en letras, cronista y periodista. Escribió Canek, una de las obras literarias más importantes del país. Nace el 18 de septiembre de 1894. Hoy es 15 de julio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Ana María y Buenaventura. En 1892, en Berlín, Alemania, nace el filósofo Walter Benjamin. Gran teórico de la modernidad, abogará por una cultura europea universal, más justa y humana, alejada de los autoritarismos y el consumismo. Su pensamiento recogerá elementos del idealismo alemán, el romanticismo, el materialismo histórico y el misticismo judío, lo que le posibilitará a hacer contribuciones perdurables e influyentes en la teoría estética y el marxismo occidental. Fallece el 26 de septiembre de 1940.
Esta mañana el dólar se compra a 17 pesos con 57 centavos y se vende a 19 pesos con 38 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 56 centavos y se vende a 21 pesos con 83 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Con la presencia de la Guardia Nacional, se busca reforzar la tranquilidad de los colotlenses y de todas las personas de los alrededores, afirma el subdirector de la Policía Municipal. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda la audiencia. Les comento que tras la llegada de la Guardia Nacional a la región y el despliegue de los elementos, Colotlán y sus alrededores contarán con más seguridad, ya que en conjunto con Policía Municipal sumaron esfuerzos y se han coordinado para preservar la pacificidad del pueblo, explicó Alejandro Gordiano Pinedo, subdirector operativo y administrativo de la Comisaría de Seguridad Pública en esta ciudad.
Se van a realizar trabajos en conjunto, de hecho ya has estado en reuniones semanales todos los viernes, donde se maneja la incidencia delictiva de la región en conjunto con no solamente Colotlán, sino también las demás corporaciones, las otras 9 corporaciones municipales, en conjunto con Fiscalía Regional y la Guardia Nacional, y en conjunto se están realizando operativos aleatorios en diferentes delitos de incidencia. En el caso de Colotlán prácticamente nomás son recorridos de reconocimiento, no tenemos una incidencia delictiva disparada, más allá del tema del asunto de violencia intrafamiliar, que ya se trabaja con diferentes programas municipales, pero en realidad sí colaboramos con otros municipios en temas de abigeato, en temas de presencia de asuntos de gente armada o situaciones alternas, pero prácticamente eso se trabaja en municipios prácticamente del Cañón o de la parte limítrofe con Zacatecas.
Comparado con otros municipios, la incidencia delictiva en Colotlán es baja. Al momento, los rondines que se realizan son para vigilar que no haya alguna anomalía, y el que exista la presencia de los elementos debe tranquilizar a la población, agregó Gordiano Pinedo.
En el caso Colotlán, los recorridos son muy relajados, tanto por el personal de Fiscalía como de la Guardia Nacional y de nosotros, gracias a que no tenemos una incidencia delictiva disparada. Eso ayuda mucho a que al final de cuentas los recorridos sean un poco más relajados que a lo mejor en otras zonas donde la incidencia delictiva es un poquito más fuerte. Para la gente siempre va a ser incertidumbre el hecho de ver presencia de seguridad, independientemente de la corporación que sea, el hecho de ver muchas unidades, de ver mucho personal, lejos de que la ciudadanía a veces se sienta más segura, dice que se siente más insegura, pero al final de cuentas esperemos que este operativo emprendido por el gobierno federal y coordinado por el gobierno del estado y sumados los municipios, pues al final de cuentas rinda frutos en que en un corto plazo se pueda ver cambios en el tema de seguridad en nuestra región. Ojalá y así sea, y si no, pues en su momento las autoridades correspondientes cambiarán la estrategia para al final de cuentas que el ciudadano pueda sentir esa seguridad que necesitamos ahorita.
El entrevistado dijo desconocer el tiempo que los elementos de la Guardia estarán en el municipio o en la región. Señaló que no existe un lugar destinado ni recursos por parte del municipio para brindarles asilo o apoyo.
Prácticamente la Guardia Nacional nos dan pocos datos. La realidad es que la Guardia Nacional pues llega a los municipios lamentablemente sin infraestructura. Ellos ahorita no tienen un área destinada para ellos. Los elementos viven en situación moviéndose mucho sobre municipios. Esto de alguna manera pues afecta también la capacidad que ellos tienen para descansar y para al final de cuentas permanecer en nuestra región. Serán, me imagino, que acciones que tomará en su momento el gobierno federal para poder generar estas condiciones. Si esto se da, pues posiblemente sigan con el proyecto de que se queden en nuestra región y sobre todo en sede Colotlán, pero lamentablemente el municipio no tiene la capacidad presupuestaria ni de instalaciones para poder albergar a tanto personal y generarle sobre todo las condiciones pues ideales también para que puedan permanecer.
El entrevistado finalizó mencionando que no hay por qué temer ante la presencia de los elementos de seguridad e instó a que la ciudadanía se sume a preservar la tranquilidad y la baja incidencia delictiva, así como denunciar en caso de ser necesario. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues muchas gracias por esta información que nos compartes y que, bueno, ha resultado polémica en algunos casos, pero creo que ya depende de la percepción que tenga cada persona al respecto. Hay quienes se pueden sentir muy seguros, hay quienes dicen lo contrario, como el mismo funcionario lo reconoce, ¿no? Que sienten que les genera cierta preocupación la presencia de estos elementos en nuestro municipio y en la región, pero vamos a ver cómo se van dando las cosas.
Y bueno, que en este caso se busca lo contrario, ¿no? Lejos de que la población sienta miedo o sienta inseguridad al ver los elementos, pues se busca que haya esa tranquilidad, ¿no? Ya escuchábamos al subdirector, Colotlán continúa siendo un municipio pacífico comparado con otros municipios de la región. Los rondines aquí prácticamente pues son de vigilancia, no hay ninguna anomalía, digamos, mayor. Entonces, pues continúa siendo un municipio pacífico y prácticamente pues se hacen los rondines habituales.
Es decir, no hay nada por qué alarmarse.
Así es.
Y fíjate que ojalá que estos elementos se comporten a la altura y que no haya un abuso de su autoridad, como lo hemos visto con otras áreas que se encargan de cuidar la seguridad pública, porque sí, de repente las conductas dan mucho que desear, ¿no? Se estacionan donde quieren, estorban, ¿para qué repetir todas esas cosas que la gente ya sabe? Pero ojalá que estos elementos realmente se comporten a la altura y bueno,
Y que incluso era la pregunta que yo le hacía al subdirector y por eso él mencionaba esto. De repente se tiene el miedo, ¿no? Sabíamos de antemano que había varias denuncias, por ejemplo, en derechos humanos sobre el trato que se le daba a la población o más bien en este caso el maltrato que se le daba por algunas autoridades de seguridad. Entonces, pues en este caso se busca que sea todo lo contrario, ¿no? Y que incluso haya ese vínculo con la ciudadanía de que se sientan cómodos, de que se sientan tranquilos y pues lejos de que haya como este miedo, que haya pues tranquilidad y pacificidad en el pueblo.
Así es, Gonzalo, pues gracias por la información. Vamos a nuestro siguiente corte.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
¿30 minutos de ejercicio diarios pueden no ser suficientes para perder peso? La ecuación infalible para perder peso es cuidar la dieta y hacer más ejercicio. Se suele aceptar que realizando media hora diaria de entrenamiento moderado basta para ir reduciendo el volumen de grasa corporal, pero un nuevo estudio realizado por la Universidad de Kentucky acaba de echar por tierra esa creencia. Los investigadores dividieron a los voluntarios en dos grupos, la mitad de los cuales tenían que hacer ejercicio durante media hora al día, y el resto tenían que entrenar intensamente durante aproximadamente una hora. Pero ninguno de ellos realizó cambios en su dieta habitual, es decir, siguieron comiendo lo mismo. Al cabo de 4 semanas, los autores del estudio observaron que los del primer grupo no solo no habían bajado de peso, sino que algunos incluso habían aumentado. En cambio, los del segundo habían perdido hasta un 5% de su grasa corporal. ¿Pero a qué eran debidos estos resultados? De media, los miembros del grupo que entrenó media hora al día perdió unas 1.500 calorías semanales, aunque todos ellos recuperaron unas 1.000 o más. En cambio, los del segundo grupo, aunque también recuperaron 1.000 calorías de media, perdieron 3.000 semanales, y fueron esas 2.000 calorías extra quemadas, gracias al entrenamiento intenso, las que marcaron la diferencia. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán.
Continuamos en Señal Informativa. El Instituto Jalisciense de Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos genera estrategias para ampliar sus servicios en el norte de Jalisco. Adelante con los detalles, Gonzalo.
Gracias, Anita. El director del Instituto Jalisciense de Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos, Guillermo Arechiga Ornelas, refiere que la zona norte de Jalisco es una de las regiones prioritarias en las cuales se extenderá el servicio y la atención paliativa. Para llegar a dicho objetivo, se han emprendido acciones y estrategias que comenzarán a ser implementadas, afirma.
La región norte a nosotros nos preocupa porque, si bien además de la distancia, el rezago económico, asistencial, y platicando con el director de la región sanitaria hace 22 días, justamente elaborábamos una estrategia para capacitar en el Hospital Regional de Colotlán a la mayoría de los centros de salud de esa zona, donde se encuentra colindando con Zacatecas, Valparaíso, Huejuquilla, Chimaltitán, Huejúcar y todas esas zonas que conocemos, pero que además vemos la urgente necesidad de llevar atención y alivio al dolor, para lo cual estamos trabajando en la capacitación.
El apoyo interinstitucional y de la ciudadanía es de suma importancia para que los cuidados paliativos sean conocidos, dominados y sobre todo aplicados, afirmó Arechiga Ornelas. Mediante la capacitación del personal del sector salud y público interesado, poco a poco se extenderá la información por la región, aseguró.
Donde la población pueda conocer de lo que es el cuidado paliativo, capacitar, hacer un curso, además de talleres de cómo decir bien las malas noticias, el llevar la administración de analgésicos potentes, como lo marca la Constitución, y me parece que por segunda vez vamos a estar nuevamente en el Hospital Regional. En aquel entonces estaba apenas formándose el centro universitario, pero Me parece que va a ser una gran motivación el estar en una zona. Queremos hacer esa propuesta y estamos hablando de que septiembre-octubre estaríamos haciendo la capacitación para la región norte.
Uno de los retos es que se tengan los insumos necesarios para este tipo de servicio. En el caso de los fármacos y su aplicación, se buscará que exista la cantidad necesaria y la correcta capacitación para quien los manipule, añadió el entrevistado.
Tener el recurso farmacológico y que además pudiera ser expedido por los médicos generales de los centros de salud para que pueda ser surtido en el abastecimiento del hospital regional y no venir hasta Guadalajara, que les tomaría el doble de gasto, el doble de tiempo y además la pérdida laboral de quien está trabajando y acompañándolo. Viniendo de Colotlán, pues está complicado por las mismas condiciones, las mismas circunstancias, cuando la propuesta de la red es que el Hospital Regional de Colotlán sea el depositario del medicamento controlado y los centros de salud tengan los médicos, la capacitación y el recetario de controlados. Es un trámite gratuito por parte de la Secretaría de Salud.
El director del Instituto Jalisciense de Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos concluyó mencionando que esperan a la brevedad emprender acciones, pero sobre todo que haya la participación por parte de médicos, instituciones y sociedad. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Te agradezco mucho, Gonzalo. Sin duda es importante lo que se puede hacer desde estas instituciones para contribuir con la situación tan compleja que viven algunas personas con relación a las enfermedades, al dolor y a todo lo que esto implica, ¿no? Desde la mala noticia por alguna enfermedad pues grave y que no tiene remedio en muchos de los casos, que las personas ya son desahuciadas y todo ese proceso tan doloroso al que se pueden enfrentar, y no es nada más un dolor físico, ¿no? Hay muchas cosas que atender.
Por supuesto, aquí algo importante mencionar es que la familia también lo vive pues directamente de alguna forma, claro, y claro, es lo que se busca, ¿no? Que haya este acompañamiento, que las personas de alguna forma puedan saber cómo actuar ante esta situación y además contar con el fármaco necesario, que en este caso, por ejemplo, pudiese ser alguno de ellos como la morfina, y que un paciente, por ejemplo, de Colotlán no tenga que viajar hasta Guadalajara. O sea, si es aún lidiar con su enfermedad, con esta mala noticia y aún todavía pues dejar sus actividades para poder trasladarse, etcétera, pues eso es lo que se busca, ¿no? Tener como ese vínculo, esa cercanía. Incluso ya escuchábamos, ¿no? Colotlán podría ser sede o en este caso almacén de estos medicamentos, de estos fármacos, y pues ya aquí se vería la posibilidad de que se distribuyan a las diferentes a los diferentes centros de salud o a los diferentes municipios. Y pues obviamente también mencionar esto que él comenta, ¿no? Es una actividad que es para el público en general, que cualquiera podemos aprender de ella, y obviamente pues es de beneficio para nosotros mismos.
Gracias por los detalles, Gonzalo. Nos vamos ahora con el ABC de la prevención en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, quien en esta ocasión nos habla sobre los fenómenos hidrometeorológicos. Escuchemos.
El ABC de la prevención en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
¿Qué tal? Muy buenos días. Reciban un agradecimiento a todas las personas que hoy sintonizan este espacio informativo de parte de su servidor comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. El día de hoy en el ABC de la prevención estaremos abordando el tema de los fenómenos hidrometeorológicos. Los fenómenos hidrometeorológicos son aquellos que tienen por origen un elemento común, el agua. Este tipo de fenómenos tienen la capacidad de ocasionar efectos negativos en la esfera ambiental, económica y social cuando se presentan de manera extraordinaria, sobre todo en sitios identificados de alto riesgo cuyas poblaciones son especialmente vulnerables. Sin embargo, cabe mencionar uno de los principales efectos positivos asociados a estos fenómenos, que para el caso de la mayoría de las poblaciones de México, las precipitaciones son el principal causa de recarga del manto acuífero. Es importante señalar que este tipo de fenómeno se encuentra íntimamente ligado a los procesos atmosféricos, es decir, las condiciones meteorológicas extremas son la principal causa de este tipo de riesgos, lo que se traduce en precipitaciones extremas, ciclones tropicales, sequías, inundaciones, entre otros. Según la Ley General de Protección Civil, en el artículo 3, apartado 12, se define como fenómeno hidrometeorológico como una calamidad que se genera por la acción violenta de los agentes atmosféricos, tales como huracanes, inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres, tormentas de nieve, granizo, polvo y electricidad, heladas, sequías y las ondas cálidas y gélidas, es decir, tanto por el frío como por el calor. A veces asociamos los fenómenos meteorológicos solo en el temporal de lluvias y no es así. Estos fenómenos pueden estar presentes en cualquier época del año con probabilidad de causarte algún tipo de daño. También es importante que los principales efectos de los fenómenos puedan generar durante la temporada de ciclones tropicales, ya que de mayo a noviembre hay condiciones favorables para que se genere un ciclón. Tanto en el Océano Pacífico como en el Océano Atlántico, en cualquiera de sus etapas, perturbación tropical, depresión tropical, tormenta tropical y huracán en cualquiera de sus categorías, es decir, del 1 al 5, según sea su intensidad. Y por ende, esto te puede provocar que se presenten los siguientes fenómenos meteorológicos. En esta época, tú puedes recibir una granizada, una lluvia torrencial, inundaciones, depresiones tropicales, tormentas, huracanes, tormentas eléctricas, mareas de tormenta y fuertes vientos. En relación a esto, seguramente se dieron cuenta a través de los medios informativos que el pasado 30 de junio en la ciudad de Guadalajara cayeron toneladas de hielo sobre las principales avenidas de la ciudad debido a una granizada muy intensa. Si vieron las imágenes, el hielo cubría poco más del 50% de altura de un tractocamión, algunos vehículos tapados en su totalidad y también se observaron daños serios en vivienda y menaje de las personas. Pues como ven, este tipo de fenómenos puede hacerse presente en cualquier momento y generarte una condición de emergencia. Por eso es muy importante que antes que esto ocurra nos preparemos. ¿De qué debemos hacer para afrontar una situación de esta índole? Y esta preparación debe ser para todos, es decir, para ti como padre de familia, como también principalmente para las autoridades. Todos debemos contribuir a estar debidamente preparados. Es importante señalar a todos ustedes, y como ya lo he mencionado en algunas cápsulas anteriores dentro del ABC de la prevención, debemos implementar estrategias satisfactorias en contra de cualquier fenómeno perturbador. Debemos saber que la naturaleza y la gravedad de estos impactos no dependen solo del peligro que implican los propios fenómenos, sino también de los siguientes tres conceptos. Exposición. Cuando hablamos de exposición nos referimos a la presencia de personas, servicios y recursos ambientales, infraestructura o activos económicos, sociales o culturales que pueden resultar afectados negativamente por un peligro natural o de origen humano. Otro concepto es la vulnerabilidad, que viene siendo la propensión para resultar afectado debido a la debilidad o situación de una persona o grupo que influye en su capacidad de anticipar, afrontar y resistir los efectos adversos de los eventos físicos. Finalmente, el otro concepto viene siendo lo que es la resiliencia, que es la capacidad de un sistema y sus componentes para anticipar, absorber, acomodar o recuperarse de los efectos de un evento peligroso de manera oportuna y eficiente, asegurando la preservación, restauración o mejoramiento de sus estructuras y funciones básicas. Es importante señalar que un peligro se convierte en un desastre cuando coincide con una situación vulnerable, es decir, cuando las comunidades son incapaces de hacer frente con sus propios recursos y capacidades. Por tanto, los peligros los podemos considerar naturales, pero los desastres no lo son. Por ejemplo, las inundaciones son naturales, por el riesgo de inundación es predominante el factor humano. Sin embargo, las inundaciones no son el único peligro al que se enfrentan las poblaciones, también existen su contraparte, es decir, las sequías. Y es importante señalar que se pueden sufrir de cuatro tipos de sequías. Tenemos lo que es la sequía meteorológica, cuando la precipitación pluvial se encuentra debajo del promedio del temporal de lluvias. La sequía agrícola, cuando las condiciones de humedad en el suelo provocan una deficiencia de agua disponible para los cultivos. La sequía hidrológica, cuando el agua disponible en ríos, lagos y presas se hallan por debajo de su valor promedio. Y la sequía socioeconómica, cuando la demanda de agua es superior a la oferta como resultado de una deficiencia en el abasto de agua provocada por eventos climáticos. Dicho esto, pues bien, aquí les dejo dos principales recomendaciones. Durante el temporal de lluvias, incluso en época de sequía, mantente informado sobre boletines de clima y o amenazas de ciclones tropicales, al igual que de ondas de calor o frentes fríos según sea la época. Estar informado te va a permitir poder actuar de manera oportuna. La segunda va dirigida para las autoridades municipales. Es importante reconocer que a pesar de la situación geográfica del territorio y de contar con sofisticados mecanismos de financiamiento para mitigar los efectos de los desastres, la magnitud de estos efectos está asociada sobre todo a la carente o deficiente planeación territorial y a la vulnerabilidad de la población. Si bien es cierto que el Sistema Nacional de Protección Civil tiene el objetivo de aumentar paulatinamente la proporción de los recursos destinados al FOPREDEN, que se refiere a los fondos para prevenir desastres, y disminuir los fondos del FONDEN, que son fondos para atender desastres, la prevención de los desastres va más allá e implica un ordenamiento territorial compatible con las características biofísicas del sitio e implica disminuir la desigualdad social y económica de la población. Por lo tanto, señores presidentes municipales, verifiquen bien su planeación urbana si no quieren heredar riesgos a futuro, de tal suerte que en algún momento puedan ser llamados a rendir cuentas por no haber trabajado debidamente su planeación urbana. Definitivamente, no todos los lugares son aptos para construir, ni tampoco son aptos para vivir. Y tenemos que tener mucha atención con esto. Pues bien, con esto cerramos el tema de hoy, esperando que la información que hemos expresado les sea de mucha utilidad. Agradezco su atención y los invito a que sigamos en Señal Informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo. Que tengan un excelente día.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa. Trasladarán la sede de la USAER en la región. Te escuchamos con estos detalles, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. El personal adscrito a las unidades de servicio y apoyo a la educación regular que laboran en esta región solicitaron las instalaciones de la Escuela Urbana 301 Niños Héroes, una petición que están en miras de aceptar. Así lo expresa el director de este plantel educativo, José Antonio Solís Fregoso.
Se pretende darle cabida también a lo que es la educación de USAER, educación especial. Me habían solicitado en un principio trasladar la sede aquí a la escuela y les dijimos que, pues, dado el proceso de rehabilitación que traíamos, era imposible darles espacio. Entonces habremos de disponer de lo que fue la primera etapa en donde se les dará cabida para mejorar un poquito más la atención a los niños, ¿verdad? Tener el servicio de psicólogos, de maestros de apoyo, de maestros de lenguaje y tener espacios suficientes para los talleres, para las áreas de mejoramiento que habremos de tener. Y pues esos edificios que están ahí con las aulas que se construyeron van a ser útiles en su momento también, dado que para eso fueron construidos.
El espacio solicitado no se utilizaría para recibir alumnos y brindarles educación especial. Esa función la cumplen los centros de atención múltiple, aclaró el director de la escuela, que pretenden ser el nuevo domicilio de la USAER.
La escuela especial es una, se llama CAM, pero como USAER tienen una sede que se ha estado ejerciendo en alguna de las escuelas primarias que se atiende. Por ahí tuvieron problemas ellos, se salieron de la escuela donde están, y por eso solicitaban tener la sede aquí. Como USAER deben de tener un área exclusiva para ellos, pues donde llevan el control de todas las escuelas, todos los alumnos que atienden, y esa es la parte que me pidieron poderles proporcionar un espacio, que ya platicamos ahí con su directora y dijimos que en cuanto se tengan los espacios requeridos, con todo gusto estamos para brindarles el espacio aquí.
Sin embargo, la ubicación de la USAER le será de utilidad al propio plantel, dado el servicio que ofrecen, apuntó el entrevistado, quien no especificó una fecha específica para la reubicación de las unidades, dado que dependen de los trabajos que emprendieron en el plantel y la reinstalación de sus alumnos.
El servicio se rinde en cada escuela se despliega un equipo de trabajo de acuerdo a las necesidades, que puede ser desde un equipo completo, que incluye psicólogos de lenguaje, de comunicación, con problemas de aprendizaje, pero pues eso lo determinan ellos una vez que hacen el análisis de la población escolar y que ya saben a quién hay que atender y la cantidad que se requiere. Aquí tendríamos concentrado, se puede decir, a todo el personal de USAER, pero de aquí saldrían pues asignados a todas las primarias que así lo requieran y que ellos tengan el servicio proporcionando al año.
De concretarse la solicitud de la USAER, la sede del servicio se ubicará en las instalaciones anexas al plantel de la primaria Niños Héroes. Para ello, tendrán que hacer las adecuaciones requeridas, dado que el espacio tiene algunas deficiencias, apuntó. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, te agradezco mucho los detalles. Nos vamos con otros asuntos. Cumple 18 meses el problema de adeudos de salarios a maestros de educación básica en la entidad. Ignacio Pérez Vega nos presenta la nota.
El problema del adeudo con maestros de educación básica que lograron un ascenso o cambio de plaza derivado del concurso de plazas docentes persiste, reconoció el secretario de Educación Juan Carlos Flores Miramontes. Desde enero de 2018 comenzaron las quejas de profesores porque no se les pagaba su sueldo, por lo que el tema cumplió ya un año y seis meses. Cuando el problema surgió, llegó a haber 12,000 profesores y personal de apoyo a la educación con problemas de atraso en los pagos. Hoy son entre 300 y 400 casos que se presentan cada quincena, aseguró el secretario de Educación.
Con los maestros federalizados hemos avanzado mucho. Cada semana está un equipo de la Secretaría trabajando con el FONE. Recordemos que del FONE se emana la dispersión de los recursos. Nosotros integramos cada uno de los expedientes y cada profesor, cada plaza es tratada como si fuera un pequeño juicio, es decir, se determina el buen uso de esa plaza y hasta entonces se ejerce el pago. En los últimos días venimos resolviendo alrededor de 80-90 casos por quincena.
El titular de Educación confió en que quincena tras quincena los casos de adeudo de pagos de salarios sean cada vez menos. Por otro lado, el funcionario estatal precisó que en esta etapa de vacaciones, el gobierno de Jalisco construye 8 escuelas nuevas, principalmente en los municipios de Zapopan y Tlajomulco, con la idea de cubrir al 100% la demanda de nuevos espacios, con la apertura del siguiente ciclo escolar 2019-2020, que arranca el 26 de agosto. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Y la Orquesta Filarmónica de Jalisco es nombrada la mejor orquesta sinfónica del país. Isaura López Villalobos nos presenta la nota.
La Sociedad Mahler México nombra a la Orquesta Filarmónica de Jalisco como la mejor orquesta sinfónica del país. Este tipo de reconocimiento se otorga por primera vez a una orquesta. En el pasado había sido solo a directores de manera individual. El presidente de la Sociedad Mahler México, Francisco Bricio Arzubide, mencionó que la Sociedad Mahler es la más grande y antigua del mundo, cuyo objetivo es promocionar la música clásica en general y la obra de Gustav Mahler, compositor austriaco nacido y formado en Viena, considerado como uno de los músicos más interpretados en el mundo. Al referirse a la Orquesta Filarmónica de Jalisco, fundada por el compositor y director de México, José Rolón, en el año de 1915, Francisco Bricio destacó su solidez y calidad.
Interpretar la música de Gustav Mahler de forma adecuada no es sencillo. Requiere años de ensamble y cuerpo sonoro amalgamado que se escuche en bloque sin desbalances. Todos esos son atributos que tiene su orquesta. Muchas orquestas han tratado de lucirse, incluyendo la música de Mahler en sus repertorios, pero sin entrar en gustos, hay compositores cuyas obras son sencillas de ejecutar y hay otros compositores con obras muy complejas. Mahler se encuentra definitivamente en esta segunda lista que requiere de orquestas maduras y sólidas. Si bien a la fecha la Orquesta Filarmónica de Jalisco no ha logrado la hazaña de ser de las selectas orquestas en el mundo que ha terminado un ciclo completo de las sinfonías de Mahler, aunque le falta muy poco, yo sé, Jesús, que tú sí puedes. Lo que hemos escuchado hasta el día de hoy ha tenido una calidad sin precedentes en México.
La Sociedad Mahler México está integrada por 500 miembros, es la más activa y la más antigua del mundo. Después de la principal Sociedad Mahler de Viena, se fundó en julio de 1965. La siguiente temporada de la Orquesta Filarmónica de Jalisco en el Teatro Degollado será en octubre y estará dirigida por el director titular de la orquesta, Jesús Medina Villarreal. Señal informativa, Isaura López Villalobos.
La La ampliación de la matrícula de la UDG afectada por falta de crecimiento económico federal. Isaura López Villalobos nos comparte los detalles.
Sin crecimiento económico federal, la Universidad de Guadalajara este año se mantiene con el presupuesto ordinario que solo fue la inflación, afectando la ampliación de matrícula en materia laboral como el otorgamiento de plazas para aumentar profesores de tiempo completo y la creación de nuevos proyectos. En entrevista, el rector general de la UDG, Ricardo Villanueva, mencionó que preocupa las bolsas extraordinarias federales.
Lo que más nos preocupa son las bolsas extraordinarias que llegaban vía participaciones, vía el gobierno federal durante el año, que bueno, pues, la universidad llegaba a bajar más de 1.300 millones de pesos vía la calidad de los proyectos que presentábamos. Esas bolsas hasta hoy no se han sacado a concurso, por lo tanto, bueno, pues hay muchísimos programas que se pueden ver afectados por esas bolsas que durante el año no vamos a poder concursar.
Indicó que con las reglas de operación que se pongan a concurso, la Universidad de Guadalajara será líder en bajar más recursos económicos por la calidad de los proyectos. El rector general Ricardo Villanueva advierte que el próximo ciclo escolar podría verse afectado.
Sí, desde junio, o sea, generalmente estas bolsas en el mes de junio, julio empezaban a bajar esos recursos y bueno, pues a partir de este semestre empezaremos ya a sentir la presión de gasto de no tener estas bolsas.
Mencionó que ha tenido diálogo directo con diferentes directivos y con el titular de la Secretaría de Educación Federal sobre el tema antes expuesto. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.
Nos despedimos agradeciendo el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente día y les recordamos que pueden seguir en sintonía de nuestra programación habitual. Hoy a las 6:00 p.m. no se pierdan Pláticas de Juventud y enseguida Retrobits. Les deseamos que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.